Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Aviones israelíes atacaron blancos de Hamas en Gaza tras el lanzamiento de artefactos incendiarios. Israel registra casi 10.000 nuevos contagios de coronavirus en un solo día. 7 hospitales israelíes amenazaron con no recibir más pacientes por falta de financiación. El gran rabino de Israel quiere exhumar a la esposa, el cadáver de la esposa del misionero que se hizo pasar por judío. Esos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, después, como saben, iremos a la agenda cultural. Comenzamos. Aviones israelíes atacaron el lunes por la noche blancos militares en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios hacia territorio israelí. Los objetivos alcanzados son una fábrica de armas de Hamas al sur de la ciudad de Yan Yunis, la entrada de un túnel usado para actividades militares en Jabalía y una plataforma subterránea para el lanzamiento de cohetes. Y fueron en respuesta, como les decimos, al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave costero hacia territorio israelí, que desataron al menos 9 incendios forestales junto a las comunidades israelíes aledañas a la Franja de Gaza. La mencionada lanzadera de cohetes palestinos estaba empotrada en el medio de una zona densamente poblada, cerca de una escuela, una táctica habitual de las organizaciones palestinas que utilizan a la población local como escudos humanos. Durante la incursión aérea se identificó fuego de ametralladoras pesadas contra territorio israelí.
Bueno, seguimos desgraciadamente hablando de estas respuestas a agresiones desde la Franja de Gaza. Yo no sé cuánto tiempo se prolongarán, si esto es una medida que anticipa una escalada o es simplemente llenar el vacío hasta que lleguen las prometidas remesas de dinero de Qatar a principios del mes de septiembre, y todavía entonces tendremos por delante una semana con este tipo de incidentes. Y siempre y cuando no hayan muertos del lado israelí, que eso en términos de reciprocidad pues significa que la aviación ya no bombardea sitios abandonados o sin personal, como son todos estos de los que se ha hablado, incluso la lanzadera de cohetes en medio de una zona densamente poblada cerca de una escuela. Todo esto se ha producido sin que se hayan reportado daños personales. Así que todo este enfrentamiento no sabemos si responde, como decimos, a algo que es temporal hasta que se confirme la entrada de dinero, o es una nueva escalada que puede conducir a un enfrentamiento de más largo alcance.
El Ministerio de Salud israelí anunció que en las últimas 24 horas fueron diagnosticados 9.831 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta registrada desde el mes de enero pasado. En estos momentos hay 72.572 casos activos de COVID-19 en todo el país, entre ellos 1.124 que se encuentran hospitalizados, 678 en estado grave y de ellos 123 conectados a respiradores. El lunes fallecieron 12 personas por el virus. De los 321 fallecidos a causa del coronavirus desde el 1 al 22 de agosto, eran todos mayores de 30 años, la gran mayoría por encima de los 70 años.
Sí, ayer dimos también los resultados de un estudio que se ha llevado a cabo en Israel, donde se ve que a pesar del éxito de la vacunación y el porcentaje de población que está inmunizada, pues mientras sigan existiendo estas bolsas de gente que se resiste a vacunarse, que son negacionistas, pues evidentemente a ellos estos contagios les pueden llevar a situaciones muy comprometidas de su salud e incluso hasta la muerte, y es lo que se verifica en todos los últimos meses, pero especialmente en las últimas semanas de esta ola en Israel, que los que asumen mayor gravedad son gente que no se han vacunado y que también en muchos casos responden a edades avanzadas o con patologías previas, pero claro, si se resisten a protegerse, la vacuna no les protege porque ellos mismos no están vacunados y el resto de la población se está moviendo de forma más o menos libre y se contagian, pero de forma sintomática y pueden traspasar ese contagio a nuevos ciudadanos, especialmente cuando estamos hablando de esta variante Delta que nació en la India y que tiene un altísimo grado de contagio.
No abandonamos el tema. Los directores de 7 hospitales públicos en Israel amenazan con tomar medidas frente a la falta de financiación pactada ante la ola creciente de pacientes internados por COVID, la falta de condiciones para los trabajadores de salud dentro de las salas de terapia intensiva o intermedia significaría no recibir más infectados de coronavirus. El gobierno había garantizado un aporte económico de unos 530 millones de euros al sistema de salud del país. También aprobó la contratación de 2.000 empleados más. Sin embargo, los directores advierten que están con escaso personal. El ministro de Salud, Nisan Horovitz, y el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, llamaron a una reunión urgente para tratar el tema.
Sí, fíjense que lo que está pasando en Israel, siempre decimos, puede llegar a pasar también aquí. Aquí no se ha firmado, que yo sepa, un compromiso del Ministerio de Salud español para incrementar la cantidad de contratos, porque aquí las cuestiones de la salud están delegadas en las administraciones regionales, en las comunidades autónomas. Pero si en Israel se había aprobado la contratación de 2.000 sanitarios más, entre doctores, enfermeras y otro tipo de personal, pues dadas las dimensiones, digamos, demográficas de España, que son 5 veces más, aquí pues se podría o se tendría que haber pactado el ingreso de 10.000 nuevos afiliados al sistema sanitario en España y esto no se ha logrado. Allí sí se ha pactado, pero ahora el problema es que no se está cumpliendo tal como se había pactado. Seguramente esto se había negociado durante la administración anterior con Netanyahu. Y ahora este gobierno pues se ve un poco comprometido con este tema, pero justamente ha salido tanto el ministro de Salud como el director general de ese ministerio para tratar de llevar a cabo este refuerzo de las plantillas que no solamente van a servir para combatir el coronavirus, pero que son esenciales ahora mismo, dada la incidencia que está teniendo la pandemia en estos momentos en Israel.
Terminamos contándoles que un importante representante del gran rabino Askenazí de Israel, David Lau, comunicó la intención de exhumar el cuerpo de una mujer que, siendo cristiana, se hizo pasar por judía. Como alternativa, podría evaluarse la construcción de una cerca alrededor de su tumba. La mujer que emigró a Israel desde Estados Unidos bajo la ley del retorno murió de cáncer. Ante esta situación, la enterraron en un cementerio judío en Jerusalén, donde vivía con su esposo. En el mes de abril se informó que al esposo lo habían desenmascarado como misionero cristiano, después de años de vivir como rabino en una comunidad ultraortodoxa de la capital israelí. El padre de la familia habría actuado como rabino, escriba y mohel, incluso celebrando circuncisiones rituales. Formaba parte activa de su comunidad. El hombre declaró en aquel entonces que nació judío, pero posteriormente se unió a Judíos por Jesús para luego regresar al judaísmo ortodoxo. De todos modos, su difunta esposa no era judía. Por este motivo, no debía ser enterrada en un cementerio judío, según las normas religiosas judías.
Sí, la verdad es un tema delicado porque no tiene que ver, digamos, exactamente con la justicia moderna, sino estamos hablando de un tema estrictamente religioso, lo que respecta a los enterramientos y a los cementerios judíos. Hay unas nociones muy estrictas que entre especialmente las comunidades regidas por el rabinato y por las corrientes ultraortodoxas, no permiten el enterramiento en la misma parcela de judíos y no judíos. Y lo que ha pasado es que ha habido allí una especie de fraude que se ha destapado hace unos meses, que causó bastante escándalo porque este rabino pues celebraba absolutamente todos los rituales ortodoxos o ultraortodoxos, cuando en realidad pues había pertenecido, por lo menos, si no lo seguía haciendo, a una comunidad que no es judía, sino que es una comunidad cristiana llamada Judíos por Jesús, es decir, judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, cosa que el judaísmo en ninguna de sus variantes reconoce. ¿Qué pasó? Que este hombre, bueno, si este hombre fallece, pues a pesar de lo que haya asumido como su corriente o su pensamiento o su creencia a través de su vida, sigue siendo un judío de cuna y así será enterrado. Pero su mujer no era judía, también habían, digamos, distorsionado esa cuestión diciendo que, pues, que se había casado con él y después de haber pasado por una conversión, digamos, ortodoxa. Y el tema es que la mujer no era judía y por lo tanto no puede estar enterrada en un cementerio judío. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta de que empezar ahora a levantar cadáveres es una situación realmente no solamente muy incómoda para todo el mundo, sino que también va a traer consecuencias, digamos, mediáticas. Seguramente, si algún día se produce, pues esto aparecerá en los noticieros de prácticamente todo el mundo diciendo los judíos desentierran a los muertos que no son de ellos o cosas así. Así que es muy posible que lo que se haga ahora es hacer una valla que separe esta tumba del resto, creando un mini recinto dentro de lo que es el cementerio general, para que ese mini recinto, por llamarlo de alguna manera, no sea la tierra sagrada que necesitan los judíos para ser enterrados. Pero como digo, esto no es una cuestión política, no es una cuestión judicial en el sentido israelí, sino que es una situación que solamente responde a la halajá, es decir, a la ley del judaísmo rabínico.
Terminamos así esta primera parte del informativo. No se vayan, les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, Raquel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué actividades o cuestiones relacionadas con la cultura?
Pues empezamos haciendo un recorrido por las ciudades de la red de juderías, porque se acerca, ya saben, la Jornada Europea de la Cultura Judía, que arrancará el primer fin de semana de septiembre. En este caso, nos trasladamos a Tui, en Galicia, que celebra esta jornada con un completo programa de eventos y actividades. Del 3 al 19 de septiembre tendrán lugar las jornadas gastronómicas del bacalao en diferentes restaurantes de Tui y también de la vecina localidad portuguesa de Valença, que se une a la localidad gallega para conmemorar, para celebrar esta jornada europea. Por ejemplo, el día 3 de septiembre se presenta la guía de la judería de Tui de la Red de Juderías de España y el juego virtual de la Red de Juderías de España. Esto será en la Casa do Concello de Tui. El sábado 4 y el domingo 5 tendrá lugar la proyección del documental sobre el cónsul Aristides Sousa Méndez, en este caso la Loya de Turismo de Valença. Y Tui también ha programado visitas al patrimonio judío de su ciudad y también lo ha hecho Valença con un itinerario autoguiado que se inicia en el núcleo museológico de la ciudad portuguesa. Este sábado, el sábado 4 de septiembre, también tendrá lugar la presentación del vídeo de Eurocidades sobre patrimonio judeo desde Posto de Turismo de Valença. Y para terminar, el 5 de septiembre nos invitan a participar en diálogos con el patrimonio judío. Vivir, orar, emorrer, do judeus en Tui, una visita guiada con inscripción previa que se iniciará a las 12 de la mañana en la oficina de turismo de Tui. Esto es lo que se va a celebrar en Tui, pero queremos seguir avanzando en la agenda cultural y contarles que ya hoy mismo se inicia el Festival de Cine de Jerusalén, esa envidiable cita cinéfila que alcanza ya su 38ª edición. La apertura se va a realizar ya a escasos momentos de que termine este informativo en la piscina del Sultán, con la proyección de la película basada en la vida de Ana Frank que nos presenta Ari Folman. Las películas del festival se proyectarán en la Cinemateca de Jerusalén, el cine Lev Esmadar y otros centros de la ciudad. Contarles que este año además el festival cuenta con un cine itinerante gratuito en los camiones de cine, equipados con equipos de proyección de calidad que recorrerán los barrios de la ciudad y mostrarán al público en general las mejores películas de este festival. Una celebración del cine que proporciona un encuentro real entre el público, los cineastas y la pantalla grande, y que se realiza con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Jerusalén, la Autoridad de Desarrollo de la Ciudad, la Fundación Barlet y la Fundación Jerusalén. Seguiremos hablando de este festival, pero queríamos eso, participar de alguna manera en su inauguración, Jorge.
Bueno, por lo menos, sí, virtualmente lo inauguramos. Y respecto a la noticia anterior, me parece muy, muy significativo de que las juderías de dos países comparten la celebración, ¿no? La misma judería de Tui y la de Valença, que está en Portugal, al otro lado de la frontera. Creo que para los judíos, digamos, esa frontera justamente era un sitio virtual de ida y vuelta, ¿no?
Exacto. Y terminamos hablando de una publicación muy curiosa, porque ha visto la luz el primer Atlas Estadístico Histórico Israelí. La información está basada en gran medida en datos recopilados a lo largo de los primeros 70 años del Estado. La Oficina Central de Estadísticas de Israel acaba de publicar este primer Atlas Estadístico Histórico del país, que describe el desarrollo del Estado en los campos de la demografía, la sociedad y la economía. El Atlas está dividido en cuatro capítulos. El primero es Registro de Población, censo de 1948. El segundo capítulo es Censos de Población en Israel desde 1961 a 2008. El tercero, Israel en el 70 año de los cuando se celebró el 70 aniversario de la independencia en 2018, y el cuarto realiza una comparación de varios temas seleccionados. También incluye 28 mapas históricos y 12 diagramas históricos escaneados desde la fuente. 6 mapas con datos actualizados basados en una estructura cartográfica de mapas históricos originales que se muestran junto a los mapas originales. 235 mapas y 43 diagramas producidos específicamente para este atlas con un diseño contemporáneo. Algunos datos interesantes, bueno, pues que el Atlas informa que la población israelí aumentó en unos 8 millones de personas desde 1948, cuando ascendía a unas 717.000 personas, y el año pasado rondaba casi los 9 millones. De estos 717.000 habitantes, la mayoría, 83.000 vivían en Jerusalén, mientras que en 2018 en la ciudad capital vive solo uno de cada 9 israelíes y se espera que pronto supere el millón de habitantes. También podemos saber, gracias a este atlas, que el municipio más densamente poblado desde el establecimiento del Estado es Tel Aviv, donde en 2018 vivían alrededor de 8.300 personas por kilómetro cuadrado. Otro dato que brinda el Atlas, que relaciona con la proyección de la población para el 2060, bueno, pues se estima que en ese año se alcanzarán los 18 millones de habitantes, duplicando la población actual. Son muchos los datos interesantes, no podemos ofrecerles todos, pero sí queríamos celebrar la publicación de este Atlas tan curioso, el primer Atlas Estadístico Histórico Israelí.
Pues realmente algunos de los datos que mencionabas son muy llamativos, Y este que último, casi de los que mencionabas, que en el 2040 van a ser 18 millones de personas, es muy significativo porque al comienzo de la Segunda Guerra Mundial era el número de judíos que había en el mundo. Así que, de alguna manera, Israel en ese momento se puede decir que va a completar 100 años después la recuperación de la población que desgraciadamente fue cegada durante la Shoah.
Qué dato más interesante. Bueno, esperamos eso, haberles interesado con todo nuestro informativo. Les esperamos mañana. No dejen de escuchar Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.